Vamos a hablar con Enrico Calamay. Primero lo voy a presentar, porque yo ya llevo escritas varias notas sobre Enrico Calamay, pero esta es la primera vez que voy a hablar con él. Enrico, ¿estás ahí?
Sí, hola.
Hola, ¿cómo estás? Primero déjame que te termine de presentar, así la gente que nos escucha sabe por qué te queremos entrevistar a vos y por qué es tan importante para nosotras que haberte podido encontrar. Porque la vida de Enrico Calamay, que está... ¿En qué ciudad de Italia estás ahora, Enrico?
En Roma, yo vivo en Roma.
Ah, bueno, que está ahora en Roma, que vive en Roma, que es de Roma. Pero ha sido un diplomático que vivió en varios países del mundo y en la dictadura militar, en el 77, estaba en la Argentina, era muy joven y ahora nos va a contar cómo durante ese periodo ayudó a alrededor de 500 personas perseguidas por la dictadura militar a conseguir documentación para salir del país y ponerse a salvo a escondidas de quien era entonces embajador de Italia en la Argentina, y por eso fue condecorado en el 2004 con la Orden del Libertador San Martín. Y yo sabía esa historia y hace pocos años también descubrí que Enrico Calamay está también activando, siendo activista en el tema de los migrantes que vienen de Asia y de África, y que, ha llamado él al Mediterráneo, los ha llamado los nuevos desaparecidos, ¿no? También simbolizando la figura aberrante de la dictadura argentina. Bueno, ahora sí, Enrico, buenas tardes.
Hola, y muchas gracias por las cosas que has dicho.
Bueno, pero es verdad. A ver, empecemos primero por la primera parte. ¿A qué edad llegaste? ¿Qué edad tenías en el 77?
Mira, yo llegué a Buenos Aires en el 72.
Ah, en el 72.
Y me fui en mayo del 77, o sea, al año más o menos del golpe. Y cuando me fui en el 77 tenía 32.
Ajá. ¿Y cómo fue el primer contacto con gente que estaba amenazada de muerte?
Pues mira, los primeros días parecía todo tranquilo. Parecía que no, Buenos Aires era como siempre, tráfico caótico, tiendas abiertas, oficinas que trabajaban, colas en los cines, teatros, restaurantes, todo era como siempre.
Total normalidad.
O sea, totalmente contrario a lo que había ocurrido en Santiago de Chile 3 años antes.
Que vos habías estado en Santiago de Chile antes de tener como destino la Argentina.
Había estado unos 3 meses nada más al año del golpe, o sea, en septiembre del 74. Y bueno, pero en fin, volviendo a Buenos Aires, todo parecía normal, pero ya después de unos 2 o 3 días... empezaron a llegar gente al consulado pidiendo ayuda. Dos tipos de situaciones. Lo primero eran padres, familiares de chicos que habían sido llevados. Venían de todas las partes de Buenos Aires, de la provincia.
Sí.
Pero todos contaban la misma cosa, o sea que de noche, de repente, tiraban la puerta abajo de la casa, hombres de civil, pero se veía que eran o policía o militares, maltrataban a la familia, agarraban a un chico o una chica, los cargaban en un coche y se lo llevaban. Y decían a los padres, no os preocupéis, mañana ir a la comisaría y os dirán dónde está. Y luego ellos se iban con el coche, pero quedaban otros que empezaban a buscar material de guerra, o sea, armas, folletos, dinero, y bueno, empezaban a registrar la casa y se llevaban todo lo que tenían valor, un reloj, un abrigo, un
televisor,
todo, era así, botín de guerra. todos, bueno, eso me lo contaban los familiares que venían y que al día siguiente habían ido a la comisaría y le habían dicho, siempre había un policía con un libro, un registro muy grande delante, que daba vueltas a las páginas y decía, no, aquí no ha habido nadie, no es posible. Lo habrán secuestrado los guerrilleros o se habrá ido de vacaciones con su novia. No hagáis nada, no deis escándalo y si no ha hecho nada volverá. Pero pasaban los días y claro, la inquietud era tremenda.
Claro, hay que pensar que esos familiares que te iban a visitar a vos al consulado, como toda la sociedad argentina, no conocía hasta ese momento la figura del desaparecido.
No, ni nadie conseguía saber, nadie lo podía imaginar.
Claro.
Nadie. Entonces lo que hacían los padres era buscar un abogado para presentar el habeas corpus. Uh-huh. Pero ningún abogado estaba dispuesto porque los que lo habían hecho los habían matado o torturado o, en fin, era muy peligroso. Por lo cual, al final, venía al consulado para que se lo hiciéramos nosotros. Uh-huh. Nosotros se lo hacíamos y no servía para nada porque no contestaban. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, empezaron a llegar chicos jóvenes. Chicos o chicas o parejas con un niño, en general eran jóvenes. Alguien también había, en fin, mayor, pero en general jóvenes, que me decían que no tenían dónde esconderse y que sabían que si los agarraban, pues los habrían torturado y matado. O sea, que policía y militares mataran, lo sabían todos.
Claro.
Pero al no haber cuerpos, no se pensaba que estos chicos pudieran haber sido matados, ¿comprendes?
Sí.
Entonces, yo me di cuenta, pues por de pronto comprendí que era verdad. Uh-huh. Y ya esto fue para mí terrible porque era como vivir al mismo tiempo en dos mundos, uno opuesto al otro. El mundo diario del día solar de Buenos Aires, con todo normal, y un mundo nocturno que uno adivinaba en qué sucedía de todo.
El del terror,
sí. Uh-huh. Entonces yo comprendí que estos chicos tenían razón, que los padres tenían razón, y además que yo tenía medios para ayudar, porque yo en el consulado daba el pasaporte.
Ajá.
Y además daba lo que en italiano se dice rimpatrio, que en castellano debe ser repatriación.
Sí.
O sea, cuando uno está en el extranjero y se queda sin dinero, el consulado lo puede mandar a su país, a Italia en este caso, uh-huh, pagándole el billete. Y bueno, con eso yo... hablando siempre con los chicos, porque no es que yo les decía tenéis que hacer esto. Uh-huh. Ellos tenían una idea de lo que se podía hacer. Y la cosa, los primeros meses del golpe, lo más fácil era pasar a Uruguay.
Uh-huh.
Pasar a Uruguay porque en los vuelos de Aeroparque había poco control.
Uh-huh.
Mientras que Ezeiza era tremendo.
Uh-huh.
Era prácticamente invalicable. Sí, te perseguían. Entonces, lo que hacíamos era darles un pasaporte italiano y un billete Buenos Aires-Montevideo.
Uh-huh.
Ellos subían al avión con su carnet de identidad argentino y su billete y desembarcaban con el pasaporte italiano. O sea, desembarcaban como ciudadanos italianos, iban a la embajada italiana en Montevideo, donde los ya había informado, los esperaban con un billete Montevideo-Roma.
¿Más o menos cuántas personas hicieron esa triangulación con tu ayuda?
No lo sé. Mira, era imposible saberlo, porque no era una cosa... todos los días el mismo número de gente.
Claro, claro.
¿Comprendes? Uno, había mañanas en que llegaba a la oficina a las 8 y estaban ahí, estaban esperando una pareja. Y luego había días en que a las 11 o a las 12 aparecía uno, o otros que no había nadie.
Claro, claro.
¿Comprendes?
Sí.
Y yo lo que había conseguido, que era lo que yo quería, es crear una pequeña organización, una, como una oficina en el interior del consulado, que funcionara para estos chicos. Y pero eso funcionaba los primeros meses, cuando todavía no había militares argentinos en Montevideo.
Claro, porque fue el Plan Cóndor.
Porque al final de año empezamos a tener noticias que se había vuelto peligroso también eso.
Claro,
¿sí?
Claro.
Entonces empezamos a mandar a Río, y también ahí se volvió peligroso. Y cada vez se volvía más difícil. Pero lo difícil, lo verdaderamente difícil, fue cuando quien venía a la embajada, al consulado, no tenía documento de identidad argentino, porque sin eso no podía salir. Entonces lo único que se podía hacer era pedirlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, con los que las embajadas trabajan, las embajadas de los consulados, y iba yo a hablar. Era muy curioso el nombre de, porque había un militar que se ocupaba de relaciones con los consulados, y era el capitán Seis Dedos. Nunca podré olvidar el
Seis
nombre.
Dedos.
Seis Dedos, sí. No sé si era su nombre verdadero, pero en fin, así se presentaba él.
¿Y cómo quedó, Enrico, que quiero que también hablemos un poquito de lo del Mediterráneo, pero cómo quedó en tu historia ese año y pico que pasaste en Buenos Aires haciendo todo esto? Me imagino que debe haber quedado marcado a fuego, ¿no?
En mi historia, yo personalmente sí. Uh-huh. Pues mira, con mucha franqueza, sí. Uh-huh. Sí, es algo que he visto la violencia de muy de cerca.
Claro.
Pero no solo la violencia de los militares argentinos hacia su misma gente, sino la indiferencia de mi gobierno hacia lo que ahí ocurría. Eso era lo trágico. Eso es lo que me quemó de verdad.
Claro. Bueno, y hablando de la indiferencia de tu gobierno y otros gobiernos de la Unión Europea...
Pero yo estaba
claro,
en una estructura.
¿Cuándo fundaste el Comité de Verdad y Justicia para los Nuevos Desaparecidos?
Mira, eso tengo que explicarte,
sí,
por qué elegí ese nombre.
Uh-huh.
Volviendo a Buenos Aires, a mi experiencia en Buenos Aires, a vuestra experiencia del pueblo argentino con la dictadura, la estrategia represiva de los militares argentinos fue diabólicamente genial.
Mm-hmm.
O sea que ellos encontraron una forma de eliminar a la gente sin que la opinión pública se le revelara.
Uh-huh.
En contra, porque el no saber evita la rabia, ¿no?
Sí.
Popular, y no solo permite a los indiferentes de dudar de lo que está ocurriendo, de
sí,
negar lo que está ocurriendo.
Es como un Muchos consentimiento, ¿no? Permite el consentimiento.
Pero sabían, pero al mismo tiempo no sabían.
Sí.
Y negaban.
Claro.
Entonces, eso es lo que ha empezado a ocurrir en el Mediterráneo, pero no solo el Mediterráneo, en todo el desierto africano, en Oriente Medio, con la gente que viene hacia Europa.
Uh-huh.
Se hace de manera que mueran en el camino, pero que la opinión pública europea e italiana no lo sepa, o sepa y no sepa, o sepa y piense, bueno, por algo será.
Claro.
¿No?
Claro. Sí, sí.
Que es lo que decían en la época. O sea, es el mismo mecanismo de eliminación física de las personas. Uh-huh. Una eliminación que no tiene certeza, porque no ves el cadáver.
Claro. Y en este caso están en el fondo del Mediterráneo.
Están en el fondo del Mediterráneo, sí. O bueno, no solo, porque lo que pasa es que se empuja a través de tratados con los países africanos y de Oriente Medio, se empuja la frontera, el control de la frontera, siempre más hacia el sur, hacia el vacío mediático,
claro.
Níger, yo qué sé, estos países de África Central, del Sudán. Sahel, uh-huh. donde no existe ni internet, no hay nada.
Claro, claro, claro.
La gente se muere antes de llegar a Libia, en el desierto.
Claro.
Y si llegan a Libia, les meten en los lager. Y si consiguen escaparse, se mueren en el Mediterráneo.
Enrico,
es una manera de eliminar a las víctimas estructurales de la globalización impuesta por el mundo occidental. Una globalización que es un neocolonialismo que destruye el ambiente, que explota a los seres humanos, roba las riquezas de los países que no pueden defenderse.
Enrico Calamay, te tengo que ir terminando la entrevista, pero antes
sí.
de terminarla, te quiero agradecer por la nota y te quiero agradecer por lo que has hecho con tu vida.
Muchas gracias.
Y mandarte un gran abrazo, Enrico Calamay.
Adiós, adiós.
Hasta luego.